Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Estamos hablando de este hombre Acán y cómo Acán hizo un acto. Él robó, escondió cosas que no fue suyos. Cuando él cogió un botín que no era suyo, cuando estaba atacando, peleando en la batalla, en ese tiempo estaba tomando a posesión de Jericó. Pero él hizo algo que fue prohibido y robó algo y escondió esta cosa en su tienda. Pastor, ¿qué quieres decir con tienda? Carpa, casa, vivienda. Ya en los días modernos, en los días que vivimos, es nuestro hogar, es nuestra casa. Entonces, Rolando, si me puedes ayudar, ya es una historia un poquito largo, pero encontramos la historia de la desobediencia de Acán en Josué, y van a ver por qué esta historia es tan importante para nosotros. Es una historia súper importante. Estamos en Josué capítulo 7 y los primeros 26 versículos. Vamos a leer de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Por favor, Pastor Rolly, ayúdame.
Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Canri, un descendiente de Zimri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de los hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Betamén. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai, bastarán con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo el pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar del río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puede decir ahora Israel que tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás del pueblo de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra, y entonces se pasará con honra. ¿Qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra?
Escucha, esta parte es importante. Dios está hablando con el pueblo. Él dijo a Josué: levántate, estás equivocado, estás hablando mal, y vamos a ver por qué.
Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que no les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan estas cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas. Levántate y ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el Señor señalará la tribu que es culpable. Esa tribu con sus clanes deberán dar paso al frente y el Señor señalará al clan culpable. Entonces este clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno.
Wow.
El que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo terrible en Israel. Temprano a la mañana siguiente, Josué se presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Zimri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue señalado. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa, dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de un kilo. Lo deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata que la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a unos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrado debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa, se las llevaron a Josué y los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor.
Ahora escuche lo que pasó.
Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto a la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia, quemaron sus cuerpos, apilaron en un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen hasta allí, hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama el Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado.
Todos dicen amén. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué historia más impresionante! No solamente por un hombre, sino yo estoy pensando en su familia. Diga en su familia. Diga su familia. Quiero decirles algo. Gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto. Gracias a Dios que vivimos en el tiempo de la gracia. Pero siempre hay consecuencias. La manera que vivimos en nuestra tienda, la manera que mantenemos nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestro diario, va a afectar la familia, pero también va a afectar la iglesia. Y voy a decirles por qué. Esa es una historia bien fuerte. Al principio uno pensaría que fue un error de cálculo por parte de los israelitas respecto a cuántas tropas necesitaba para derrotar la ciudad de Ai. Sin embargo, el número de soldados que enviaron no fue el problema, sino la grave desobediencia de un solo soldado llamado Acán. Lo que Acán había escondido en su tienda era algo que primero había escondido en su corazón, y que le costaría todo: la avaricia y la maldad. Yo estuve pensando: Señor, esta historia es terrible. Dice que toda la familia fueron matados y quemados después. Imagínate, gloria a Dios que estamos viviendo en otra etapa. Pero el principio es importante también. ¿Cómo está nuestra tienda? ¿Cómo está tu tienda? ¿Cómo está su hogar? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a escuchar las palabras de Pablo. Y vamos al el libro de Primero de Corintios. Y vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente también. 1 Corintios 5, versículos 6 a 7. Rolando, ayúdame, por favor.
¿Es terrible que se jacten sobre dicho asunto? ¿No se dan cuenta que este pecado es como una poca de levadura que impregna toda la masa? Deshágase de la vieja levadura, quitando a este perverso de entre ustedes.
¿De qué está hablando Pablo? En los versículos anteriores había un hombre que estaba conviviendo con su madrastra, y como pareja, como conyugal. Y él estaba jactándose, él estaba burlándose sobre esta relación que él tenía con la esposa de su papá. El Pablo estaba diciendo, qué desgracia, qué está haciendo. Y aún en medio, eso es en la iglesia, está burlando, está jactándose que este hombre está cometiendo esto delante de todos. Ahora, la Biblia a veces se refiere a la levadura como un símbolo de pecado, y muchas veces, muchos lugares. Entonces, él está hablando de un poquito de levadura puede dañar la masa. Y escúchame, iglesia, un poquito de levadura puede dañar la familia. Un poquito de levadura puede dañar el matrimonio. Un poquito de levadura puede dañar una iglesia. Pero no sucederá en este lugar en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Pero Pablo está hablando de un principio que es súper importante. Súper importante. Amén. Ahora retrocederemos y vemos otra vez en el libro de Primero de Corintios. Pero ahora vamos a Primero de Corintios 5, 10 a 11. Primero de Corintios 5, 10 a 11. Ayúdame, Rolly, por favor, Pastor Rolly.
Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a gente como esa. Lo que quiero decir es, no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente.
Escucha lo que Pablo está diciendo. No estoy hablando de la gente del mundo. Estoy hablando de la iglesia. Repito donde él dijo aquí. Ninguna que afirma ser creyente deben hacer esas cosas. Ninguna persona que dice que es cristiano deben hacer estas cosas. Deben cometer estas tonterías, esos pecados. Aquí Pablo está dirigiendo a esta palabra directamente a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está aquí. ¿Quiénes de ustedes son de la iglesia? Levanten las manos, por favor. Somos la iglesia. Entonces, este discurso, el Pablo no está hablando con la gente del mundo, el Pablo está hablando con comunidad de fe. El Pablo está hablando con la gente de la iglesia. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Súper, súper importante lo que él está diciendo. Ahora, volvamos a la historia de Acán en el Antiguo Testamento por un momento. ¿Dónde se encontró la evidencia de su pecado? ¿Dónde se encontró? ¿Dónde? En la tienda. ¿Y la tienda qué era? Su carpa, su hogar, su vivienda, su casa. En medio de su vivienda, en medio de su vida, en medio de su vida diaria, el hombre estaba contaminado con avaricia, con deseo de tener cosas, con lujuria de las cosas. Pero estaba en la tienda, en el lugar donde Acán habitaba, en su casa, en el mismo lugar donde vivía su familia. Este pecado estaba oculto en su vida diaria. Y mientras que meditaba en esto, le pregunté al Espíritu Santo, pero Espíritu Santo, ¿por qué la familia tenía que pagar el precio? ¿Por qué la familia tenía que morir por este pecado de él? Él fue el culpable. ¿Por qué toda la familia tenía que pagar por eso? Entonces, el Espíritu Santo me dijo, porque toda la familia de Acán tuvo que pagar. Acán y su familia vivían en una estila de vida oculto. No fue solamente él. Mira, esta fue su tienda, este fue su hogar, este fue su casa, este fue el lugar donde vivía su familia. Entonces estoy seguro que su familia estaba consciente de todo. Su familia estaba, y este es un punto muy, muy importante que yo quiero compartir con ustedes. A veces como cristianos toleramos el pecado en nuestra tienda. Toleramos el pecado en nuestros hijos, en nuestra pareja. Y es algo que no debemos tolerar. Yo quiero hablar con las mujeres por un momento. Mujeres casadas. Mira, ustedes no tienen, son mujeres de dignidad. No tienen que tolerar infidelidad en sus maridos, en sus casas. Alguien diga amén. Y las mujeres dicen, no tiene que tolerar eso. Tampoco los hombres. Hay mujeres también que han sido infieles. Los hombres no tienen que tolerar esto en su tienda. Alguien diga amén. Padres, madres, ustedes no tienen que tolerar rebeldía y desobediencia en sus hijos. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque es su tienda, es su hogar, es su casa bendecido por el Señor. Hay cosas que no debemos tolerar. ¿Sabes una cosa? Hace algunos años había un muchacho, una familia que asistía a la iglesia, y el papá viene a la iglesia y dice: pastor, yo necesito instrucción, yo necesito consejo, porque yo tengo un hijo que vive en el basement. ¿Cómo se llama? En el sótano, un suelo. Pero viven allá con su mujer y no están casados en mi casa. Yo le dije: ¿por qué me estás diciendo esto? Tú tienes que tratar eso. Es tu casa, es tu tienda, es tu hogar. Saca a este hijo con su mujer. Y dile: si ustedes quieren vivir así, fuera de mi casa. Alguien diga amén. Parece fuerte, pero es nuestra tienda, es nuestro hogar, es nuestra casa. Es el hogar que queremos. Queremos que nuestros hogares sean bendecidos y no maldecidos. Alguien diga amén. El hogar de Acán estaba maldecido por su pecado. Pero pastor, vivimos en este tiempo, en este siglo, tenemos que dejar a la gente a vivir sus vidas. Está bien, pero no en mi casa, no en mi tienda, no en mi hogar. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Alguien diga amén. Súper, súper importante. Mi esposa Katy está en los cielos ahora, pero yo me quedo. Y me quedo con, ahora solamente tengo uno de mis hijos en la casa conmigo, pero por algunos años Josué y Steve estaban en mi casa. Y yo sabía, hay reglas. Si la mamá está en el otro lado, pero el papá está aquí todavía. Y yo voy a gobernar mi casa con justicia, con propósito y con santidad. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Necesitamos un estándar en nuestra tienda. No solamente porque somos el jefe, también es porque queremos que nuestra tienda, nuestro hogar, será bendecidos. Alguien diga amén. No debemos cubrir los pecados, debemos confrontar, enfrentar. Esta palabra no es una palabra para dañarles, sino para levantarles. Yo quiero que siempre mi hogar está un hogar bendecido. Alguien diga amén. Entonces el Espíritu Santo me dijo: el corazón de esta familia se había visto comprometido, cambiado, dañado, aceptando lo que no deben aceptar. Ellos aceptaron el pecado de papá como algo normal. Tal vez no fue solamente el papá, tal vez fue los suegros, los padres, yo no sé. Hasta los hijos, hasta los animales. Imagínate, el juicio de Dios fue tan severo. ¿Por qué? Porque Él dijo: mi casa será una casa santa, un hogar santo. Nosotros tenemos, mira, el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro: el juicio comenzará en la casa de Dios. Nosotros estamos viendo un juicio sobre todas las partes del mundo, sobre naciones, sobre religiones. Pero el Pedro dijo: esa es la casa de Dios, esa es la familia de Dios. El Pedro dijo: el juicio va a comenzar acá. Entonces la palabra que estoy dando es para su beneficio. Yo quiero ayudar a alguien en este día. Yo quiero que debemos tener, muchas veces la gente, no muchas veces, algunas veces, hay personas que me han dicho: pastor, la iglesia no se mete en mi familia, en mi negocio, en cómo manejamos nuestro matrimonio o cómo manejamos nuestra familia. Entonces mi pregunta: ¿para qué estamos aquí entonces? Para enseñar la palabra de Dios. No podemos ser policías tampoco, pero hermanos, aprende de ser obedientes a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Alguien diga amén. A la palabra, no un hombre, a la palabra. ¿Puedo escuchar un amén? El corazón de esta familia se había visto comprometido. Además, nuestra tienda o nuestro hogar es el templo donde vivimos y un lugar donde deben tener reglas, regulaciones fundamentales. ¿Basados en qué? Basados en la santidad de la palabra de Dios. El fundamento de mi casa es la palabra de Dios. Amén. Diga el fundamento más fuerte. El fundamento de mi casa es la palabra de Dios. No mi palabra, Él tiene la última palabra. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que mi familia sea bendecida. Hermanos, yo quiero que esta casa sean bendecidos. En los tiempos que estamos viviendo, estamos tratando con tonterías. Desde el 1 de enero estamos aconsejando parejas, matrimonios, y descubrimos cosas que están sucediendo en la casa de Dios. Hombres que están mandando textos a mujeres que no son sus esposas y viceversa. Robando un poquito de migas deliciosas de una persona que no es suyo. Eso no está bien. Quita este de su tienda en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Debe ser una transparencia dentro de la pareja, de la familia. Ustedes saben que todo tipo de enseñanza hay en los colegios ahorita sobre el mismo sexo matrimonio, sobre los transgéneros, sobre todo eso. Y si nosotros cruzamos nuestros brazos y dejamos que nuestros hijos estén aprendiendo esta basura, algún día vamos a contestar delante de Dios. Tenemos que cuidar, tenemos que criar nuestra familia, tenemos que formar nuestra familia. Alguien diga amén. Está aceptado en alguna manera en nuestra sociedad que la infidelidad está bien. Porque a veces dice que el hombre necesita algo más. No, lo que el hombre necesita es la vara de Dios, es lo que él necesita. Alguien diga amén. Un hombre y una mujer, un matrimonio. Alguien diga amén dos veces. No me vengas con un hombre que diga: yo tengo demasiado testosterona. No, lo que usted tiene es demasiado. No voy a decir lo que usted tiene. Amén. Nuestro templo, nuestra casa, nuestra tienda nunca deben convertirse en un escondite para el mal, el desorden o inmoralidad. Debe ser un lugar de luz, de libertad, de gozo, de bendición. Debe ser un lugar donde podemos invitar cualquier persona a nuestra casa sin vergüenza. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Debe ser un lugar de luz, un lugar de diversión. No un lugar si invitamos a una persona. ¿Dónde escondemos todas esas botellas de licor? ¿Dónde escondemos estas revistas de pornografía? Debe ser un lugar libre. Alguien diga amén. Donde hay el Espíritu de Dios hay libertad. Pero pastor, es muy duro para nosotros. No, esas son cosas básicas. Alguien diga amén. El apóstol Pablo decía que el pecado debe tomarse en serio. No es un chiste. No es una etapa. Enseña a sus hijos. Y si necesitas consejo en su matrimonio, busca consejo. Alguien diga amén. La Biblia dice que Dios odia divorcio. Pero tampoco tenemos un llamado de caminar en esclavitud. Alguien diga amén. Yo no estoy de acuerdo para nada con la violencia en contra de las mujeres. No, si eso está pasando, levanta su voz, busca ayuda. Esto no está bien. Alguien diga amén. El hombre no debe actuar así, pegando a su mujer, actuando como una mariposa. Yo no sé qué decirles. por falta de palabras, este gringo está sacando palabras de todos los lados. ¿Qué clase de hombre pega a una mujer? ¡Qué vergüenza! Hermanas, no tolera eso. Amén. Y por favor, mujeres, no peguen a sus maridos tampoco en el nombre de Jesús. ¿Cuántos parecerán amén? Aleluya. Primero de Corintios 6. Primero de Corintios 6, 19 y 20. Dice la palabra: ¿acaso no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que recibo de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifican con su cuerpo a Dios. Vamos a dar un aplauso por eso. Glorifica con su cuerpo a Dios. A mí me encanta esta parte. Ustedes no son sus propios dueños. Las mujeres que están gritando en las calles: es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiero. Si quiero hacer un aborto, voy a hacerlo. No, el Pablo dice: estás pero súper equivocado. No es su cuerpo. El cuerpo pertenece al Señor. Alguien diga amén. Además, los 10 mandamientos: no matas. No debemos matar ni un feto, porque el feto no es un pedazo de tejido, es un ser viviente. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ahora, tal vez usted, con falta de información, usted, hermana, ha tenido un aborto en su vida. Dios es un Dios de perdón. Dios te va a perdonar y Dios te va a sanar y restaurar. Alguien diga amén. Busca su misericordia y su perdón. Mientras meditaba en esas palabras de Pablo acerca de nuestro templo, comienzo a comprender la importancia del proceso de santidad y el proceso de la santificación para nuestro Padre Celestial. Para nuestro Padre en los cielos, la santificación es importante. ¿Qué es exactamente la santificación? La santificación es nuestra vida diaria. Es la perfección de nosotros aquí en la tierra. Es la preparación en esta vida para la próxima vida. Dios está preparándonos aquí. Alguien diga amén. La santificación, si quieres escribir, yo voy a poner, creo, la santificación es el proceso continuo de ser apartados y hechos santos, volviéndose más como Jesús y agradando a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más como Jesús todos los días? ¿Cuántos de ustedes quieren convertir su carácter en el carácter de Jesús? Levanta las manos, diga amén. Aleluya. Aleluya. Si pensamos por un momento que podemos vivir el estilo de vida que queramos y aún así estar cerca de Dios y vivir con Él para la eternidad, estamos muy equivocados. Tenemos que conformarnos. Esta vida terrenal es el campo de pruebas para la eternidad. Voy a repetir esto. Esta vida terrenal es el campo de pruebas para la eternidad. Usted va a escoger. ¿Sabes? Cuando yo estuve en la iglesia católica por muchos años, nadie me dijo eso. Nadie me dijo que: David, tú vas a escoger dónde vas a pasar la eternidad. Pero es mi decisión, es la decisión de ustedes. En la manera que vivimos aquí en esta vida va a afectar la manera que vivimos en la eternidad. Alguien diga amén. Entonces Dios está diciendo: no actúes como Acán. No actúes como él. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de tomar cualquier tesoro oscuro. Escúcheme. Es tiempo de tomar cualquier tesoro oscuro y secreto que esconde en nuestra tienda y sacarlo de nuestras vidas. Repito, es tiempo de tomar cualquier tesoro oscuro y secreto que se esconde en nuestra tienda y sacarlo de nuestras vidas. ¿Qué escondes en tu tienda? ¿Infidelidad? ¿Avaricia? ¿Pornografía? ¿Sabes? Estamos viviendo en tiempos donde la gente, los doctores están diciendo que la pornografía es normal. No es normal. Esa es lujuria. Y para los parejas, esa es infidelidad también, porque es una fantasía de algo que no es. ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén dos veces? ¿Qué escondes en tu tienda? Hombre, si tienes una mujer fuera de su matrimonio, saca a esta mujer de tu tienda. Saca a esta mujer de tu corazón, porque Dios te ha dado una esposa para toda la vida. Y la Biblia dice, debes abrazarla, debes disfrutarla todos los días de su vida. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén. Saca los tesoros oscuros. Comienza con sus hijos. Sabes, cualquier persona en la familia puede maldecir la familia por su estilo de vida. Ah, lo que pasa, pastor. Mi hija, mi hijo han nacido homosexuales. No, la Biblia no dice eso. Los homosexuales no nacen, se hacen. Hay un enemigo, el diablo, y él tiene como un blanco, como un marco, nuestros hijos. Pero yo he decidido a mis hijos, a mis nietos, Satanás, no vas a tocar mi familia en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. ¿Sabes qué dice la Biblia? Disciplina a sus hijos, castiga a sus hijos y vas a salvar sus almas del infierno. Alguien diga amén. Mi decisión siempre han sido, cuando nos casamos con la Katy, antes que tuvimos nuestra primera hija, nosotros oramos y decidimos, el enemigo no va a tener nuestros hijos. Esta generación va a estar con nosotros en los cielos por los siglos y los siglos. Amén. Usted tiene que decidir. Usted tiene que hacer un plan. No es que será, será. Tenemos que orar sobre nuestra descendencia. Tenemos que orar sobre los matrimonios. Tenemos que orar sobre nuestra tienda. Tenemos que orar sobre nuestra familia y proclamar la palabra de Dios. Ninguna arma forjada en contra de mi familia va a prosperar. Alguien diga amén. Amén. ¿Qué más tengo? Así que mi pregunta para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué están escondiendo en su tienda? ¿Vale la pena? Esta cosa tan dulce y prohibido, ¿vale la pena? ¿Es tan valioso que vale la pena de perder tu vida eterna con Dios? Hermanos, nosotros vamos a dar cuentas al Señor y tenemos una ventana de tiempo en esta vida. ¿Y por qué esta pregunta es tan importante? Es importante porque, al igual a Acán, podría quedar descalificados y perderlo todo por vivir una vida de engaño. Ponga su tienda en orden. El Señor me dio una palabra para 2025. Es tiempo de salir de todo el desorden en nuestras vidas. Es tiempo de poner nuestras vidas en orden. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Qué tan importante. Cuando su vida es una vida de orden, hay claridad, hay paz, hay gozo, hay libertad. No todo es fácil. A veces hay luchas, pero no hay oscuridad, hay luz. Amén. Quisiera terminar en Hebreos 12. En Hebreos 12, versículos 14 y 15. Dice la palabra, dice el autor de Hebreos: busque la paz y con todos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Asegúrense que nadie queda fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un lugar de protección. La gracia de Dios es una etapa, es una ventana de tiempo aquí en la tierra. La gracia de Dios es el tiempo que Dios nos ha dado para decidir, para poner nuestras casas en orden. La gracia de Dios es una oportunidad más para salir de toda oscuridad. La gracia de Dios es el favor de Dios. La gracia de Dios es una oportunidad más. Escúcheme, hermanos y hermanas. La gracia de Dios es un regalo para ti, para su familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, de que nadie que fuera de la gracia de Dios, que ningún raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Este asunto de guardar rencor, este asunto de tener un raíz de amargura, es clave. La palabra de Dios dice que sobre todas las cosas que guardamos, debemos guardar nuestro corazón. Si usted piensa por un momento que puede salir de esta vida sin perdonar, están muy equivocados. Mi suegra, la doña Esperancita, que está en los cielos, en sus últimos años, en sus últimos meses, tuvimos que orar y aconsejar con la Katy, su mamá, porque su mamá no podía perdonar a su papá, teniendo 80 y pico de años. Pero un día, yo me acuerdo, estamos orando con ella, ella golpeando la mesa diciendo: pero fue doloroso, fue doloroso, fue doloroso. Y la Katy dijo: mamá, ¿qué será más doloroso? ¿De perdonar o de quedarse sin el premio de la eternidad? Y en este momento hicimos una oración. 81 años, algo así. Perdonó y lloraba. Ella lloró y fue liberado. Ni debemos guardar rencor y la falta de perdón en nuestra tienda. Alguien diga amén, porque para Dios ese es pecado. Alguien diga amén. Una vez más, 1 Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. Somos famosos para juzgar el mundo. Yo fui famoso para juzgar el último presidente que tuvimos, el Mashi. Y el Señor me dijo una vez: David, no juzgas para que no seas juzgado. Yo tengo mis preferencias políticas, pero el juicio comienza acá. ¿Cómo puedo juzgar a la gente del mundo si no estoy juzgando a mí mismo primero? Tengo que juzgar mi corazón primero. Alguien diga amén. Quiero terminar con esta pregunta: ¿qué están escondiendo en su tienda, hermano, hermana? ¿Vale la pena? ¿Es un barro de oro? ¿Es plata? ¿Es cosas tan preciosas? Ese tesoro oscuro no tiene nada que ver con la vida eterna. Esa es la palabra que Dios me ha dado para ustedes en este día. Que el Señor les bendiga.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.